Es la una. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, acaba de explicar el contrato firmado en Madrid Destino, adjudicado, como saben, a la hija de un consejero. La regidora ha restado importancia al caso.
Pues supongo que está mal informado, ¿no? No se ha hecho contratación alguna. Nosotros hemos resuelto los puestos que necesitamos cumplir por medio de concurso y naturalmente se ha hecho un concurso y me encanta que tengamos la posibilidad de exhibir nuestra total transparencia. Ahí están los concursos, ahí están los méritos, que se analicen. No hay contratación, hay simplemente la objetividad del concurso, que es el mejor sistema de buscar, como os decía antes, las mejores personas para el desempeño de las mejores tareas.
El PSOE en el Ayuntamiento ha pedido una auditoría, el Partido Popular la comparecencia de Carmena y Ciudadanos, la dimisión del responsable de Madrid Destino. En clave nacional, el Supremo ha rechazado de nuevo liberar a los presos del Prusset, mientras en el Parlamento se celebra la segunda jornada del debate de política general, en la que el presidente catalán responde a los líderes de los grupos parlamentarios. Para Onda Madrid informa desde Barcelona, Josep Moragas.
Buenos días. Hasta ahora Quim Torra solo ha respondido principalmente en esas rimadas. Ha dicho que Cataluña no está fracturada, sino que lo que divide es poner a gente en prisión. Y también le ha dicho en esas rimadas que no juegue con los datos, que la política suya es catastrofista y alarmista. Sigue respondiendo a los grupos parlamentarios. En todo momento también ha recordado el 3 de octubre de hace un año, que hubo una manifestación multitudinaria a lo largo de toda la geografía catalana. Y, noticia de última hora, los letrados del Parlament han dicho que el voto de los políticos que están en prisión no se podrá ejercer.
Gracias, Josep. Volveremos a Barcelona en el informativo. Al ultimátum de Quim Torra se ha referido también hoy el presidente de Ciudadanos. Albert Rivera insiste en reactivar el artículo 155 de la Constitución. Flor Carazo.
Albert Rivera ha ensalzado el discurso de Felipe VI de hace un año, cuando el rey reivindicó la legalidad y la unidad ante el desafío catalán. El presidente de Ciudadanos ha asegurado que el golpe de Estado se ha cronificado y ha reprochado al Ejecutivo su pasividad.
Ayer vimos un ultimátum humillante, un ultimátum vergonzoso, un ultimátum inaceptable. La soberanía nacional no se negocia, la igualdad de los españoles no está en jaque ni en venta. Así que le pido al señor Sánchez que, aunque estén en riesgo las llaves de la Moncloa, el helicóptero o el avión, que baje del avión y del helicóptero, que aterrice y que actúe como debe actuar un presidente de gobierno.
Rivera ha insistido en que es necesario activar el artículo 155 de la Constitución.
Y los ciudadanos madrileños evalúan con notable su alimentación, pero el 54% dice no seguir la dieta mediterránea. Además, un 45% se ve obeso. Son datos presentados por el consejero de Sanidad, Paloma Nolasco.
Buenas tardes, sí, muchos más. 3 de cada 4 de 18 a 74 años dicen que llevan vida saludable. Cierta contradicción se desprende también entre lo que decimos y hacemos. Así, por ejemplo, en un año el 19% nos ponemos a dieta, pero solo un 7% pide ayuda profesional. Y otro dato interesante, según el director de Salud Pública, Juan Martínez Hernández, a la pregunta de ¿por qué los madrileños no seguimos la dieta mediterránea? Esta es la respuesta.
Pues según nos dicen, porque no tienen tiempo, porque la falta de tiempo que comporta la vida cotidiana, su actividad profesional, etcétera, les impide al 52% de los madrileños hacer esa dieta mediterránea.
Y en cuanto a las fuentes de información sobre nutrición, el 75% recurre a Internet.
Tiempo ahora para el deporte, el partido de la una con José María del Toro.
Y a las dos, toda la actualidad del día con Felipe Serrano. En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 3 de octubre. Mil gracias un día más por acompañarnos a esta hora de la tarde. Pues se le está torciendo la temporada a Lopetegui y a su Real Madrid. Con la de ayer ya son 3 derrotas en los 10 primeros partidos oficiales disputados hasta la fecha. Algo que no ocurría en la Casa Blanca desde Hiddink en 1998. La falta de gol le está pasando factura al Real Madrid. Y muchos se acuerdan de la marcha de Cristiano Ronaldo y de no haber buscado un sustituto de garantías. Habla el portero Keylor Navas.
Bueno, yo creo que Cristiano dejó el listón muy alto en el Real Madrid. para nadie es un secreto, no se puede tapar el sol con un dedo. Él hizo muchos goles durante el tiempo que estuvo aquí, pero ya eso es pasado, nosotros no podemos vivir del pasado.
1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. No es una derrota que complique el pase del Real Madrid a octavos, pero hay preocupación en el Bernabéu por la deriva que lleva el equipo y por la falta de puntería, Carlos Rodríguez.
Solo 2 goles marcados en los últimos 5 partidos, ninguno en los últimos 3, 5 horas y 19 minutos sin marcar. Y si a la dificultad para ver portería se le añade que el Real Madrid sigue concediendo goles producto de errores clamorosos, el equipo se ve inmerso en un laberinto en el que no encuentra el camino de la victoria. A lo que hay que añadir una nueva lesión, la de Dani Carvajal, que en principio le deja fuera del partido del sábado en Vitoria.
Con el recuerdo del Carabaj en la memoria, el Atlético quiere confianza cero esta noche frente al Brujas. Simeone prepara varios cambios en el once inicial, José María Bonilla.
Todo para dar oxígeno al plantel, conseguir otros 3 puntos y ahuyentar viejos fantasmas, aquellos que le retrotraen a los partidos ante el Carabaj la temporada pasada y que acabó con los rojiblancos jugando la Europa League y que más tarde ganarían. En eso se centra el Atlético para medirse a los belgas del Brujas, a priori cenicienta del Grupo A. Con 3.000 localidades inhabilitadas por la sanción de UEFA, se espera una buena entrada en el estreno Champions ante el Metropolitano.
Hoy juega el Barça, lo hace en Londres frente al Tottenham. En el resto de partidos de ayer, empate a cero entre Valencia y Manchester, un empate que empeora la situación de Mourinho al frente del equipo inglés, Laura Cabrera.
Le deja muy tocado al técnico del Manchester. El portugués sigue acumulando detractores. El último ha sido el exjugador de los Reds, Paul Scholes, quien ha dicho textualmente que tiene la boca fuera de control enfrentándose a jugadores y dirigentes, y que le sorprende que no le hayan despedido ya después de la derrota del pasado sábado ante el West Ham, porque el partido fue muy malo.
El Getafe trabaja ya intensamente preparando la visita del Levante el próximo sábado en el Coliseum. Getafe, Nacho Colado.
Tras 2 empates consecutivos a domicilio, el Getafe busca dar una alegría a su afición en el Coliseum, donde no gana desde el mes de agosto. El equipo ha comenzado el entrenamiento a las 10:30, entrenamiento que aún no ha terminado en una nueva sesión maratoniana diseñada por Bordalás de cara al partido ante el Levante. Y por tanto, si los tiempos nos lo permite, Nemanja Maksimović estará en directo en los micrófonos del partido de la una.
Un sábado en el que también se juega un interesante Leganés-Rayo, al que ambos equipos llegan en situación de descenso. Escucharemos al pepinero Rubén Pérez, en plan capitán, hablar sobre el choque. Fuera del fútbol, lo más interesante del día es el comienzo de una nueva edición de la Liga de Campeones de Fútbol Sala, con el Inter Movistar defendiendo su corona. Elena Castro.
Y lo hacen en la primera ronda, la principal de la UEFA Futsal, en Serbia, ante el Kherson ucraniano. Los interistas buscarán ser primeros de grupo para tener un sorteo a priori más favorable y resarcirse los 2 tropiezos ligueros. Hoy será protagonista en el partido de la UNA José Carlos Delgado, director general del Inter Movistar.
Quique Viso en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar, sintonizáis Onda Madrid, en concreto el partido de la UNA. A esta hora aquí contamos noticias del deporte madrileño.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto. ¿Nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
El partido de la una en Onda Madrid.
Nacho cortito para Kroos, cuidado, ese balón atrás de Kroos, para se hace un lío, gol, gol del CSKA, gol de Vlasic. ¡Qué calamidad! Toni Kroos, garrafal, terrible, de principiante. Así es muy difícil, esto no es ni culpa de Lopetegui ni culpa de nadie.
65 segundos. Eso fue lo que tardó en torcerse el partido para el Real Madrid. Lo que tardó Kroos en meter un absurdo pase atrás. Kroos, uno de los jugadores más seguros habitualmente del Real Madrid con la pelota en los pies. Tampoco Varane estuvo nada expeditivo y Vlasic aprovechó la circunstancia para que el partido se pusiera cuesta arriba para los blancos sin apenas haber comenzado a sudar. Y para colmo, los madridistas no tuvieron ni suerte porque estrellaron 3 balones en la madera.
Sale bien Casemiro con ese amague. Continúa Casemiro, tiene metros. Peligro de gol. Chuta Casemiro, palo. ¡Palo! Carvajal viene por el ataque a la izquierda. Reguilón centra al segundo palo. Cabezazo Benzema. ¡Al larguero! ¡Al larguero Karim! 2 palos ya en lo que llevamos de primera parte. Ya merece el empate. Sí, como sí, poco sí. El Real Madrid. Vamos a ver Ceballos por la derecha. Adriozola centra al segundo palo. Buena pelota Mariano. ¡Palo! ¡Palo otra vez! Tercer palo. Bueno, ya la mala suerte también se ceba con el Real Madrid. Tercer palo. El gol estaba cantado. El portero estaba batido.
10 partidos oficiales lleva el Real Madrid en la temporada, 3 derrotas, 2 empates, 5 victorias. Desde Higuaín en 1998, ningún entrenador había sufrido 3 derrotas en sus 10 primeros partidos oficiales. Y el primer problema es la falta de gol en los últimos encuentros. 17 goles lleva el equipo blanco en los 10 partidos disputados, una media de 1,7. El año pasado a estas alturas la media era de 2,4. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Está el Real Madrid en un problema, ¿eh?
Sí, desde luego. Es verdad que esa media de goles incluso se ha visto reducida con respecto a la temporada pasada, porque en puntos en Liga, por ejemplo, están igual que estaban. Tienen los mismos puntos el Real Madrid de Zidane que el Real Madrid de Lopetegui en el campeonato. Lo que pasa es que el año pasado el Barcelona había ganado todo y por eso las alarmas se colocaron ahí y desde el principio prácticamente la Liga fue cuesta arriba. Afortunadamente el Barcelona está fallón, pero desde luego lo que es indemostrable es que el problema con el gol ayer volvió a ser cuestión de mala puntería. Y decía yo, en el gol del CSKA, no es culpa de Lopetegui, no es culpa de nadie. Bueno, sí es culpa de alguien, evidentemente. En el caso de ayer de Toni Kroos, que de una manera muy frívola, como tú decías, arriesga un pase. Pero ya le ha pasado esto al Real Madrid. Le pasó contra el Sevilla en los 2 primeros goles. 2 pérdidas de balón terribles también en el centro del campo que propician 2 contraataques para el conjunto hispalense. Y el otro día, por ejemplo, en el derbi, no marcó de milagro el Atleti en las 2 que tuvo en la primera parte porque Courtois estuvo extraordinario, pero también fueron producto de 2 errores, de 2 pérdidas muy, 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 muy groseras en el centro del campo.
70% de posesión de balón tuvo el Real Madrid, 815 pases, datos oficiales sí. De la UEFA, 26 remates a puerta, 18 de ellos fuera, 3 al palo. Pero a la hora de la verdad es un juego lento, previsible, con pocos 1 contra 1. Apenas recuerdo uno de Lucas Vázquez en la primera parte entrando por el costado derecho. Y con un equipo que parece plano cuando se le cierran mucho, como le ocurrió ayer. Porque el CSKA, claro, desde que marcó el gol ya tuvo muy claro el planteamiento, si no lo tenía claro. 9 atrás y 1 arriba, Chalov, que prácticamente es el único que quedaba descolgado del equipo. Y ahí el Real Madrid tuvo innumerables problemas para meterse dentro de esa defensa.
Sí, es verdad que intentó, por ejemplo, utilizar alguna que otra variante como el disparo desde media distancia, porque es verdad que intentaron desde fuera del área algún recurso de este tipo. En algunos momentos se pareció algo al España-Rusia del Mundial.
Sí, sí, sí.
Tenía un ligero tufillo a aquel partido, pero ya digo, es verdad que el Real Madrid tuvo más ocasiones, tuvo 3 palos y lo intentó con otro tipo de soluciones, pero realmente yo no recuerdo una parada de Hakim Ziyech. Bueno, hubo una mano, pero que iba fuera para evitar casi un córner en un disparo de la segunda parte que creo que es de Ceballos, que rebota en un defensa. No hay una parada de estas que digas el portero ruso ha estado extraordinario salvando un gol ya prácticamente cantado del Real Madrid. Bueno, pues está claro que hay que mejorar la puntería y, por ejemplo, luego hablaremos, ¿no?, del asunto del delantero, porque Mariano, en el rato que estuvo, desde luego demostró más coraje, más ímpetu, más agresividad bien entendida y más remate que Benzema en los últimos partidos, y yo creo que eso es algo que Lopetegui debería de intentar empezar a valorar.
Vamos a escuchar a Julen Lopetegui, gesto serio, adusto en la sala de prensa. Él sabe que la cosa se está torciendo, obviamente todavía está tiempo de reaccionar. Tienen el fin de semana un partido muy complicado en Vitoria frente al Alavés, que ha comenzado francamente bien la temporada. Lopetegui hablaba de mala suerte y estaba muy tocado por la derrota.
Bueno, nos ha faltado el marcar las innumerables ocasiones que hemos generado. Ese punto, lógicamente, de fortuna, o hemos estado desafortunados en ese aspecto, porque hemos, el equipo pega cuatro palos y tiene tantas ocasiones, pues lógicamente, si no marcas, es difícil poder ganar el partido. Con una situación inesperada en la que el equipo contrario, el escenario es perfecto para ellos. Se encuentra con un gol, puede suceder, es fútbol, y luego, pues, ese punto de mala suerte que hemos tenido para no marcar. Son momentos, evidentemente, no fáciles, porque cuando tienes un partido como el de hoy que queremos ganar y lo perdemos de esta manera, bueno, tenemos que asumirlo, tenemos que tragar la bilis que un equipo traga siempre que tiene una derrota, pero mañana ya nos toca, lógicamente, pensar en el Alavés. Hace, no sé, 10 días hicimos un partido magnífico con la Roma, y entonces ni éramos fantásticos, ni éramos invencibles, ni hoy somos un equipo malo por no haber conseguido marcarla, sino simplemente son situaciones de fútbol que estamos seguros que vamos a revertir.
Llevamos mes y medio de temporada, Carlos, y fíjate cómo le ha cambiado la vida a Benzema. Empezó muy bien, sí. Marcó 5 goles en los primeros 4 partidos, se comentaba, todos lo comentábamos, bueno, tal vez es posible que con Benzema, Bale, Asensio, se pueda paliar la ausencia de Cristiano y sus 40-50 goles. La sombra de Cristiano es alargada, no en el Real Madrid, en cualquier equipo del mundo. El día que se vaya Messi del Barça, imagínate, claro, cómo va a ser la sombra. Y sin embargo, ahora lleva 6 partidos consecutivos sin marcar y sin rematar a puerta. De hecho, ayer al menos estrelló una pelota en la madera.
Sí, ese centro desde la banda izquierda que al final terminó con el cabezazo en el larguero, pero no encuentra portería. Y más allá de eso, en los partidos anteriores, como decía, no ha estado demasiado diligente en cuanto al remate se refiere. De hecho, Mariano ofreció más o dio mayor sensación de peligro, aunque solo sea por las ganas y el ímpetu y esa manera de jugar que él tiene, con respecto a Benzema. Bueno, Lopetegui va a seguir defendiéndole, le tiene una fe prácticamente incondicional, ha sido titular en todos los partidos oficiales de este Real Madrid de Lopetegui, y ayer volvió a dejar claro que es cuestión de rachas y que, por supuesto, no se le puede acusar solo a Karim de la falta de gol.
Tenemos plena confianza en él, el gol muchas veces da por rachas, arrancó de una manera fantástica. Bueno, y ahora, igual que él, el resto del equipo no ha estado acertado de cara a portería, mereciendo seguramente muchos más goles, y estamos convencidos que con trabajo y con tranquilidad volverá a ver portería él y volverá a ver portería el equipo. Pero el gol no es solo responsabilidad de Karim, es responsabilidad de todo el equipo.
Os estamos preguntando en nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna, ¿es fundamental la falta de Cristiano en el Real Madrid? Acercaos a esa cuenta y podéis votar. Y la cosa está más dividida de lo que parece, Carlos. Fíjate, un 49% dicen que sí, que es fundamental, y un 51% dicen que no es fundamental la ausencia de Cristiano Ronaldo.
Bueno, yo creo que quizás pronto también, evidentemente, para sacar este tipo de conclusiones. A día de hoy, es cierto que el año pasado el Real Madrid con Cristiano tuvo problemas, pero entre otras cosas porque Cristiano no encontraba el gol.
Sí, sí.
Es decir, estaba Cristiano, pero no estaba Cristiano con los números que acostumbraba a tener otras temporadas. Y de hecho, creo que fue gran parte de
la Liga se fue culpa, en diciembre, claro, en parte por eso.
Entre eso y que empezó, recordemos, con 4 partidos de sanción en Liga. Uh-huh. Cumplió uno en la Supercopa, de los 5 que le pusieron, y luego otros 4 en el Campeonato de Liga, con lo cual al final los goles al final se notan en cualquier caso.
Y luego,
caso.
Carlos, hay que recordar que ayer el Madrid llegaba como llegaba, sin Bale,
claro.
Que es una baja importantísima, sin Marcelo. Es verdad que Marcelo no está bien, pero claro, Marcelo es un puñal habitualmente,
sí,
por la banda izquierda. Sin Ramos y su poderío en el juego aéreo y la fuerza y el carácter que le da el equipo.
Y sin Isco.
Y sin Isco, que es un futbolista diferencial en momentos de partidos cerrados como el de ayer. Todo eso también se nota sobre el campo.
Evidentemente. Sí, evidentemente. Hombre, debería de tener fondo de armario el Real Madrid y plantilla como para ganar al CSK de Moscú, pero es cierto que en momentos y en partidos complicados, pues sí que siempre se echa de menos al que no está. Yo me quedo también con lo que dijo Nacho, nada más terminar el partido con los compañeros de Movistar Plus. Más que nada porque luego habló en la zona mixta ya de una manera un poco más tranquila, sosegada, más en frío. Pero nada más terminar el partido, me gusta lo que dijo. Más que nada porque sí vi a un Nacho algo bloqueado porque no encontraba soluciones. Es aquello de decir, ¿qué me pasa? No sé qué me pasa, no sé por qué pasa esto, y realmente...
¿Qué nos pasa?
No encuentro, sí, no encuentro soluciones, exactamente, porque ya digo, este es el fragmento de lo que dijo nada más terminar el partido el defensa del Real Madrid, bastante cortocircuitado a la hora de ofrecer explicaciones de por qué este Real Madrid no gana en los últimos partidos.
Mal, la verdad, mal, porque nos esperamos hacer un buen partido, sobre todo llevarnos los tres puntos, y bueno, creo que hemos hecho todo lo que hemos podido, no nos han salido las cosas como hemos querido, y bueno, a seguir, hay que seguir trabajando. No es justo la derrota, no es justo la derrota, hay otros días que es verdad que no la merecemos, pero bueno, yo creo que el equipo hoy se ha dejado todo. Es difícil, ¿no?, cuando haces un partido bueno, llegas tantas veces, los palos, las ocasiones... Eso es el fútbol, ¿no? Hay que seguir trabajando.
El Madrid no encadenaba tres partidos sin marcar un gol. ¿Hay un problema arriba?
El problema es cuando no haces ocasiones, ¿no? Es verdad que no estamos acostumbrados a estar tantos partidos sin meter gol. Tenemos jugadores de sobra para hacerlo, pero hoy se ha visto, ¿no? Hemos tenido muchísimas ocasiones. Cuando el balón no quiere entrar, pues no quiere.
Entrevista de nuestro compañero Rodrigo Fáez en Movistar Plus, nada más acabar el encuentro. Y sobre Cristiano, la frase del día la pronunció Keylor Navas al final, la ausencia de Cristiano.
Sí, lo hemos escuchado al principio, es muy poético, pero también muy ilustrativo, muy literario lo que dijo Keylor Navas sobre la ausencia de Cristiano Ronaldo, lo vamos a escuchar otra vez. Y luego también habló Nacho, es aquello de no podemos estar lamiéndonos las heridas permanentemente, porque además fue una situación que, como ya se ha explicado y se ha contado, la provocó el propio Cristiano. Fue Cristiano el que se quiso marchar y no hubo manera de retenerle. Los dos entienden que se nota, que es lógico, pero que hay que pasar página.
Bueno, yo creo que Cristiano dejó el listón muy alto en el Real Madrid. Para nadie es un secreto, no se puede tapar el sol con un dedo. Él hizo muchos goles durante el tiempo que estuvo aquí, pero ya eso es pasado. Nosotros no podemos vivir del pasado. Siempre le vamos a desear lo mejor donde él esté, pero tenemos que pensar en nuestro bienestar también. Nuestro bienestar está aquí, el trabajar, el esforzarnos, el saber que día a día tenemos que luchar, porque los partidos hay que ganarlos y nada más.
Cristiano es el que decidió irse del Real Madrid. Nosotros los jugadores no podemos hacer nada. Al final es una decisión que toma Cristiano. Lo único que podemos hacer es respetarla y agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros. Pero nosotros no podemos vivir ni del pasado ni de qué sería este equipo si estuviera Cristiano.
Sabemos que el análisis de la situación futbolística es inmediato al resultado y que el resultado tiene mucho peso. Vamos a ver si alguien reflexivo como Roberto Trasorras nos da un poquito de luz. Roberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Comentó ayer el partido aquí en Onda Madrid y comentará esta noche también el partido entre el Atlético de Madrid y el Brujas a partir de las 8:30. No os lo perdáis porque sus comentarios son ciertamente interesantes. Roberto, se marchó Cristiano. Evidentemente el Madrid no puede evitar que se marche, pero sí puede fichar un sustituto de garantías en el mercado. Vino Mariano al final del mercado. ¿Con eso va a ser suficiente? ¿Tú crees que con lo que tiene el Madrid arriba va a ser suficiente para paliar la ausencia del portugués?
A ver, por lo visto hasta ahora, no, porque bueno, si el Madrid tiene a todos los jugadores disponibles y saca, bueno, pues a todos los jugadores que quizás tienen un nivel alto, pues sí puede competir, ¿no? Pero vimos ayer que pues a la mínima que se lesiona Isco, Bale, bueno, le das descanso a algún jugador, pues quizás esa plantilla se queda corta, ¿no? Yo creo que el Madrid, bueno, pues con la baja de Cristiano, bueno, también anteriormente con la baja de James, de Pepe, bueno, pues quizás le hacía falta pues fichar a algún jugador, sobre todo pues cuando el Madrid no tenga a todos los jugadores, sobre todo los de máximo nivel, disponibles.
Lo recordaba Pepe Mel hace algunas semanas, Carlos, si recuerdas, en la entrevista que mantuvimos con él. Él decía, se fue Cristiano, pero sí, también se fue Morata, también se fue James. Al final son goles que han ido saliendo del vestuario y no han llegado tantos goles a ese vestuario. Lógicamente, Benzema tiene que estar al 1000% esta temporada para paliar esa ausencia, Bale también, y de momento lo que estamos viendo, Roberto, es que Benzema está en sus números habituales, más o menos, uh-huh, y que Bale está con sus problemas habituales, y es que no es un futbolista fiable en el sentido de que pueda jugar 50 partidos a alto nivel durante una campaña, ¿no?
Sí, eso es obvio. Al final, los 50 goles que consiguió Cristiano el año pasado, tienes que intentar buscarlos por algún lado, ¿no? No solo puede caer en Benzema o en Mariano en este caso, ¿no? Yo creo que la responsabilidad, pues quizás al no tener un hombre tan importante como Cristiano de cara a gol, pues yo echo de menos gente como Modric, como Kroos, como Asensio, pues que metan goles también. Al final los centrocampistas pues tienen que ser jugadores que metan goles, ¿no? Sobre todo pues si te falta esa pegada que tenías antes, ¿no? El Barça pues en este caso, comparándolo un poco, pues no solo tiene gente arriba que meta goles, ¿no? Gente como Paulinho en su momento, Rakitic, Coutinho, pues son centrocampistas que tienen quizás más gol que los que tiene el Madrid, ¿no? Y por ahí pues también podía pues buscar un poquito esa falta de gol, ¿no? Yo creo que el Madrid pues está careciendo de gol, sobre todo en los últimos partidos, y de esa pegada que sabíamos que tenía pues con gente como Cristiano, ¿no?
Bueno, en el Barça todo eso que dices es verdad, pero el día que no esté Messi, verás. Verás.
Sí, hombre, lógicamente.
Verás. Ya se vio en los últimos partidos, ¿eh?
Sí, sí, Messi influye más. Y el Barça tampoco está bien.
No.
No ha empezado bien, el juego no es bueno, en Liga no está bien y la verdad es que los dos equipos, el Atlético de Madrid también, no han empezado realmente bien la temporada, ¿no? Pero lo que estamos hablando de Madrid, quizás esa falta de gol, pues había que pensar un poquito en reemplazar a Cristiano, no solo cargando sobre Benzema o Mariano, ¿no? Sino pues también la importancia que tienen que tener los jugadores de atrás a la hora de meter gol.
Pero no solo los goles, es que ayer decía Carlos, en algún momento el partido tuvo un tufillo del España-Rusia, y es verdad, el Madrid jugaba muy horizontal, pero le costaba entrar por los costados, Carvajal lesionado, Marcelo no está, ahí pierde dos puñales, y el Madrid está teniendo problemas para romper las defensas, ¿eh?
Sí, a ver, ayer, lógicamente, con las ocasiones que tuvo, lo normal hubiese sido que hubiese ganado el partido, ¿no? Pero a mí particularmente no me gustó el partido del Madrid, ¿no? Lo comentábamos ayer en la retransmisión, nos faltaba esa chispa, ¿no? Ese entusiasmo, esa alegría, esas ideas, esa imaginación, pues que tiene que tener un equipo, sobre todo, pues para romper esa defensa tan dura que tenía el CSK, ¿no? Con línea de 5, a veces línea de 6, y nos faltaba, ¿no? Sí que, bueno, pues pegaba algún chispazo, pues con algún balón al palo, alguna ocasión, pues como la de Varane, faltando poco, pero nos faltó mucha más continuidad en el juego, sobre todo con tanta posesión, el Madrid tenía que haber pues tenido muchísimas más ocasiones y haber ganado el partido fácilmente, ¿no?
Bueno, y para hoy el Atlético, si no se confía, si sale al 100%, yo creo que le tiene que ganar con claridad al Brujas, ¿no?
Sí, un poco como lo de ayer, ¿no? Tanto el Madrid como el Atlético de Madrid, pues se enfrentan a equipos inferiores a priori y en este caso el Atlético de Madrid, sí, bueno, yo creo que tiene un aviso, ¿no? Del Carabao que, bueno, que sabe que tiene que estar en alerta, ¿no? Es mucho mejor equipo el Atlético de Madrid, juega en casa. Tienen, yo creo que mucha mejor plantilla y en teoría pues tiene que ganar y ganar bien, ¿no? El Brujas, bueno, pues creo que tiene muy poquitas opciones a priori, porque luego ya vimos ayer el CSK y destacar un poquito pues jugadores de medio campo del Brujas como Van Aken y Bormen, que para mí son los jugadores de más talento del Brujas, ¿no? Entonces, bueno, en teoría el Atlético de Madrid si está a su nivel, pues no tendría que tener problemas.
Pues esta noche te escuchamos a partir de las 8:30 en el 101.3, en el 106.0, la transmisión del partido Atlético de Madrid Brujas. Gracias, Roberto.
Gracias, un saludo.
Un abrazo. Nos vamos hasta el Bernabéu. ¿Cómo está la afición del Real Madrid después de la derrota de ayer? Allí en el Bernabéu está Juanma Cueto. Juanma, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, José María. Pues efectivamente, aquí estoy en el Estadio Santiago Bernabéu palpando las sensaciones de los aficionados del Real Madrid el día después de la derrota 1-0 frente al CSKA de Moscú en la Champions. Y ya te digo que hay bastante malestar. Por ejemplo, la pregunta es inevitable. ¿Hay crisis? ¿Esto se puede solucionar? A ver, cuéntame.
Bueno, yo pienso que crisis es pronto para dar esa opinión. Hay que dejar pasar unos cuantos partidos más. Tenemos a medio equipo en muy baja forma y tenemos 4 o 5 lesionados titulares. Entonces yo pienso que hay que dejar pasar un poco de tiempo.
Si busco culpables, hay culpables, no los hay, todavía es pronto. ¿A quién señalas?
Yo realmente opino como mi compañero, pero no veo ningún culpable a día de hoy. Hay que dar tiempo al equipo. Esto como acaba, no como empieza, y bueno, están viendo cambios, nuevos fichajes, nuevo entrenador, la marcha de Ronaldo pues también está afectando un poco, y bueno, pues yo no quiero señalar a ninguna persona, ya veremos al final de la temporada.
Falta un 9 porque el equipo ayer no estuvo al nivel esperado, ¿no?
Yo creo que la incorporación de Mariano sí tiene que ser ya inmediata, hay que darle rodaje, estamos a principio de temporada. Y hombre, todavía queda mucho, un equipo nuevo, un equipo que se tiene que hacer, en fin, todavía no, la palabra crisis no puede entrar todavía
en el mundillo.
Vamos, la palabra crisis todavía nada. Y Lopetegui, ¿qué te parece hasta ahora?
Bueno, la verdad que desde que entró bastante bien. Yo creo que es un bajón del equipo un poco normal. Las expectativas siguen un poco altas. El Madrid lleva ganándolo todos 3 años seguidos y claro, hacerlo igual un cuarto año no es nada fácil. Y más cuando hay lesiones, uno de los mejores jugadores no está, las expectativas siguen siendo las mismas, aunque sabemos que vamos a por más, tienen que ser un poco diferentes también.
Venga, la última pregunta. ¿Hay malestar ahora mismo por el Real Madrid la situación o lo dejamos en que tiene crédito y que el equipo va a salir adelante?
Sí, yo creo que tiene crédito y que vamos a salir adelante. Siempre el Madrid hasta el final, lo dice su canción. Vamos Real hasta el final, es así.
Perfecto, pues vamos Real hasta el final, José María, lo dejamos aquí, pero bueno, el sentir general de los aficionados del Real Madrid, tranquilidad, todavía queda muchísima temporada, el Real Madrid tiene todavía muchísimo que decir en Liga, también en la Champions, así que ese es el mensaje que transmiten los aficionados del Real Madrid. José María.
Gracias, Juanma. Es verdad que esto no ha hecho más que empezar y que puede dar todavía mil vueltas. Por cierto, la Roma derrotó 5-0 al Victoria Pilsen en el otro partido del grupo con 3 goles de Seco. Fíjate, hablábamos de goles. Uh-huh. Había marcado un gol en agosto y desde entonces no había visto puerta. Pues ayer le hizo 3, en este caso al Victoria Pilsen. Es verdad que es el Victoria Pilsen, pero son 3 goles. Así que el CSKA es el líder del grupo con 4 puntos. Después el Real Madrid con 3, la Roma con 3, Victoria Pilsen con 1. Próxima jornada, Real Madrid, Victoria Pilsen, 23 de octubre y Roma, CSKA de Moscú. Y Carvajal. ¿Llega el fin de semana, Carlos?
En principio no. Hoy todavía no se le van a hacer pruebas médicas. Se va a esperar a que baje la inflamación. Se lo harán mañana. Viene con un problema muscular en el gemelo, en el sóleo, previsiblemente de su pierna derecha. Es un músculo, ya sabemos, muy traicionero. Recordemos que ya Carvajal tuvo que parar la semana pasada. No jugó ni contra el partido contra el Español, ni el partido en el Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla. Yo creo que se arriesgó para que jugara el derbi, sinceramente.
Y jugó un partidazo, ¿eh?
Creo, sí, no. Y hombre, y evidentemente si ayer le pone el Lopetegui es porque tenían las garantías de que estaba bien. Pero también es un futbolista que también conocemos su historial y bueno, es relativamente
Bale
frágil,
sí,
¿no?
Se supone.
Bale, en principio, lo que nos dijeron el lunes es que solamente no tenía en la resonancia lesión, rotura, era una sobrecarga y que mañana trabajaría ya con el grupo. Así que en Vitoria, sin Marcelo, sin Isco, sin Carvajal y en principio con Bale, pero ya veremos, bueno, y con Ramos evidentemente, sí, que no claro, tiene nada y que claro, descansó.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Dame un titular, Bonilla, del Atlético, que vamos a ir a Getafe porque manda el directo. Esta noche contra el Brujas, confianza cero. Buenas tardes, ¿no?
Hola, buenas tardes. Sí, confianza cero. Quieren ahuyentar viejos fantasmas y conseguir 3 puntos ante el equipo belga para que le sigan aupando en lo alto de la clasificación del Grupo A.
Ahí ese Karabaj y la pesadilla que tenemos todos con lo del año pasado, que nos las prometíamos muy felices y con 2 empates la cosa se torció y mucho. Vamos hasta Getafe porque allí está Maksimović, el medio centro serbio del Getafe, con Nacho Colado. El sábado hay un Getafe Levante. Ahora vamos ya con el Atlético. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes. Así es, con el dorsal número 20, con un nombre clave en el medio del campo azulón. Ha jugado todos los partidos, los 90 minutos, a excepción del partido ante el Atlético Madrid, uh-huh, porque estaba lesionado. Así que estamos con Maksimović. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo bien, ¿y tú?
Perfecto. Lo dicho, ¿ha jugado todo? ¿Pensabas jugar tanto cuando llegaste al Getafe?
Sí, claro, yo estoy contento y feliz porque jugar todos los partidos y que estoy feliz porque puedo ayudar al equipo y tenemos después de 7 partidas tenemos 2 rotas, 2 ganas y 3 empates, pero yo creo que estamos muy bien y ahora tenemos otra partida que queremos ganar.
Sí, llegáis después de 2 partidos muy buenos a domicilio, 2 empates que teníais que haber ganado. Pero en casa cuesta la victoria, desde agosto no ganáis.
Sí, en fútbol solo vale si ganas, no es vale si juegas bien o mal, pero ahora tenemos Levante en casa y queremos ganar casi.
José María, te escucha Maksimović.
Maksimović, buenas tardes.
Buenas tardes.
Fíjate, con lo que te costaba jugar el año pasado, cada día que jugabas hacías una fiesta, porque con Marcelino lo tenías complicado, y este año titular indiscutible, ¿eh?
Sí, claro, año pasado es para mí muy difícil porque está el primer año en España y no jugar mucho, pero también en Valencia he estado feliz porque aprender mucho, estoy en un buen equipo y ahora es mi segundo año y quiero demostrar a todos que puedo jugar en un buen nivel.
Además me da la impresión de que la manera de trabajar de Bordalás cuadra muy bien con la manera que tienes tú de jugar al fútbol también, ¿no?
Sí, claro, yo hablo antes de ir a Getafe mucho con el entrenador, yo sabe que él quiere, que un entrenador que quiere trabajar mucho y duro, y eso para mí es bueno, y un jugador que siempre quiero trabajar mucho y que está mejor.
Bueno, sois novenos con 9 puntos, pero claro, hay que tener en cuenta con quién habéis jugado. Sevilla, Real Madrid, Atlético de Madrid, Celta, equipos muy importantes, ¿eh?
Sí, claro, y jugamos mucho partido fuera de casa y últimos dos jugamos muy bien, pero empatamos los dos. Pero eso es historia, ahora tenemos un Levante, es un final para nosotros y queremos ganar.
En Vigo se os escaparon 2 puntos contra el Celta, ¿eh? Lo tuvisteis en la mano y lo dejasteis escapar, ¿eh?
Sí, claro, porque perdimos un gol muy fácil, pero después estamos muy bien, solo nosotros jugamos, tenemos muchas ocasiones, podemos meter uno, falta un poco suerte para meter otro, pero vale, y empate es bueno contra Celta.
Oye, cuando oyes a gente hablar de el Getafe juega un fútbol feo, se dedica a perder tiempo, son muy duros, cometen muchas faltas, ¿tú qué piensas?
Sí, gente habla que nosotros jugamos mal fútbol, pero si quiere ver que verdad, el último dos partidos contra Alaves y Celta estamos mejor, jugamos muy bien, no hacemos faltas. Yo creo que jugamos fútbol, bien fútbol, no, como nada.
Bueno, el fin de semana, el sábado, a las 4:15 recibís al Levante. Esa gente del Coliseo necesita una alegría porque estáis haciendo lo mejor fuera que en casa.
Sí, claro. Ahora solo ganamos una partida en Colosseum y queremos dar todo para ganar esta partida contra Levante. No es fácil porque Levante también es buen equipo, pero nosotros podemos ganar.
Oye, tú llegaste a jugar en Estrella Roja, ¿verdad?
Sí.
Supongo que estarás muy pendiente de la vuelta a la Liga de Campeones. Fíjate cuántos años ha tardado en volver. Hoy juega nada menos que en París, contra el Paris Saint-Germain, ¿eh?
Sí, claro. Después de mucho tiempo, Estrella Roja está el champion y yo ver todos los partidos y hoy también ver contra Paris Saint-Germain y quiero que empatamos, porque contra Paris es muy difícil ganar.
Te conformas con el empate, ¿no?
Sí, claro.
Nacho, ¿alguna cosa más? ¿Alguna pregunta más?
Sí, me gustaría preguntarle a Maximovic, que bueno, estuvo un año en el Valencia, el partido del sábado ante el Levante. Yo no sé si en ese año toda la rivalidad ha llegado ya para que sea un partido especial y que siempre que quiera ganar al Levante.
Ah, para mí, yo estoy un año en Valencia, pero yo tengo muchos amigos en Levante. Saša Lukić, mi amigo en Serbia, está año pasado en Levante y yo no tengo esa rivalidad contra Levante.
Bueno, lo que quiere es ganar, sí, es claro, los ganar, tres importantes. Bueno, pues muchas gracias y suerte para el sábado.
Gracias.
Bueno, pues ahí dejamos a Maximovic, que bueno, todavía no se ha duchado, decimos, casi 3 horas de entrenamiento, ayer jornada de descanso y lógicamente tenía que recuperar.
Como dice Cabrera, entrenamos más que Rocky Balboa.
Sí, 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 esto entrenan desde luego estas primeras semanas y se está notando en el campo. Mañana volverán a los entrenamientos ya de cara a ese partido, el sábado, ante el Levante.
Gracias, Nacho.
Hasta mañana.
Publicidad, y en un minuto estamos con el Atlético de Madrid. Esta noche le recibe o recibe al Brujas en el Metropolitano.
El partido de la una en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda. Miércoles, desde las 8:30, segunda jornada de la competición europea. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Brujas. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Para hacer senderismo, ¿debería echarme crema? Pero solo tengo del 15. Ya sé que es otoño, pero si me he hecho 2 veces la del 15, ¿hace como si fuera del 30?
Cuando traes tu coche a Ford, tus preocupaciones son otras.
Este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Y te dejamos un cubo de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
9:00 de la noche, Estadio Metropolitano, desde las 8:30 aquí en Onda Madrid, Atlético de Madrid-Brujas, un Atlético que hoy puede tener varias cambios en el once inicial, Bonilla.
Así es, digamos que ha convocado Diego Pablo Simeone a 19 jugadores, que ha dejado fuera al lesionado Savic, a Vitolo por precaución y a Gelson por decisión técnica, aunque ha llamado a dos chavales del filial, a Borja Garcés y a Carlos Isaac. Un once que puede sonar así, con Oblak en portería, Arias, Jiménez, Godín, Lucas, Tomás, Saúl, Coque, Correa, Griezmann y Costa. Ese es el once que puede presentar esta noche a partir de las 9 Diego Pablo Simeone ante el conjunto belga.
Serían cuatro cambios incluso con respecto a la última jornada. Aparecería Arias, aparecería Tomás, aparecería Correa y aparecería Lucas. Lucas, que no fue titular en el derbi, efectivamente. Y lógicamente todos los aficionados del Atlético están emocionados por la posibilidad de jugar la final en tu propio estadio, ¿no?
Efectivamente, están muy emocionados los seguidores del Atlético de Madrid. Recordemos que la final el próximo mes de junio se juega en el Estadio Metropolitano. Está la afición muy ilusionada. También Diego Pablo Simeone, aunque el técnico del Atlético de Madrid pide que esas emociones
las bajemos un poquito.
Es complicado porque obviamente la gente vive de la ilusión y la ilusión en la vida es lo más grande que hay. Pero nosotros vivimos de la realidad, que somos los que estamos conviviendo con el día a día para llegar a un objetivo tan bonito como el que todos ilusionan. Para llegar a eso hay que trabajar, para que llegar a eso hay que ganar muchos partidos, hay que enfrentarse con muchos rivales y bueno, todavía queda un camino enorme. Es normal que la gente se ilusione, tienen todo el derecho y cómo no se van a ilusionar si la final es en tu estadio, que es el más lindo del mundo.
Tras ganar en Mónaco, el Atlético de Madrid ha encadenado 7 puntos de 9 en el campeonato de Liga, no ha recibido un gol en su portería, así que está atravesando un buen momento, tal vez el mejor desde que se iniciara la temporada, algo que insinúan tanto Diego Godín como Diego Pablo Simeone.
Este momento para nosotros es muy bueno, venimos de menos a más, claramente, el equipo está muy fuerte, venimos muy reforzados, con buenas sensaciones, el equipo jugando bien, defendiendo bien.
Necesitamos sostenernos en esta regularidad, que siempre es lo más difícil, y bueno, mantener el ritmo, mantener el poder jugar con el equipo corto, ya sea defensivamente u ofensivamente.
Y sobre el VAR, tan comentado en los últimos días en el Atlético de Madrid por lo ocurrido en el derbi, habló de nuevo el capitán Godín.
Sí, ayer se le preguntó tanto a Diego Pablo Simeone, que dio una larga cambiada para no hablar nada del VAR. Sí habló Diego Godín y por las palabras que vamos a escuchar del jugador uruguayo, parece ser que esa apreciación del VAR le gustó mucho más en el Mundial, en el pasado Mundial de Rusia, que lo que está sucediendo en la Liga Española.
Yo tuve una experiencia en el Mundial que para mí fue positiva, para mí fue buena. Y es verdad que bueno, que por ahí en el Mundial se involucraron mucho más los árbitros. Los árbitros, a lo mejor es mi visión y mi punto de vista, que lo llamaban más a observar las imágenes. Los árbitros tomaban la decisión de acuerdo a lo que veían en la tele dentro del campo y no por ahí lo que se decían o lo demandaban a decir de arriba. Y bueno, mi experiencia fue positiva, sigo confiando en el VAR. Para mí me da más tranquilidad porque creo que a todos, porque sabes que está todas las jugadas, las que se ven y las que no se ven, están continuamente siendo observadas y bueno, para mí se imparte muchísima más justicia.
El VAR, que se introducirá en la Liga de Campeones la próxima temporada, esta todavía no lo va a ver. Enfrente un Brujas, que perdió el primer partido frente al Dortmund, que lleva 7 partidos consecutivos perdiendo en la Copa de Europa y que llega muy bien acompañado.
Sí, 3.000 seguidores belgas van a estar en las gradas del Metropolitano. Además, recordemos que la sanción UEFA inhabilita otras 3.000 localidades en el feudo colchonero, por lo tanto no va a haber un lleno de reventón. Todavía quedaban algunos centenares de entradas por venderse en la mañana de hoy, pero en el Atlético de Madrid apuestan que habrá unos 53.000, 54.000 espectadores esta noche.
Pues vamos a hablar del Brujas y lo vamos a hacer con su técnico en un momento. El rival del Atlético de Madrid esta noche en el Metropolitano es el líder de la Liga Belga, el Brujas, Blas.
Un equipo histórico, de pasado, de presente y de futuro. De presente porque es el líder de la Jupiter League, peleándola con el Genk de Alejandro Pozuelo, el que estuviera en el Real Betis Balompié, con su motor Bormer, que fue nombrado mejor jugador de la Liga Belga la pasada temporada, con su goleador Wesley, el brasileño Wesley Moraes, y con un entrenador que se llama Iván Leko, que es croata, que estuvo en el Málaga, y que, como todos los croatas y balcánicos, habla español mejor que nosotros.
Y que ya nos escucha. Iván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Sigues manteniendo el español de tus años en el Málaga? ¿Cuatro temporadas en el Málaga?
No tanto, pero la realidad es que la Liga Belga hay siempre jugadores que hablan español y eso ayuda un poco para mantener el idioma.
Bueno, ¿qué recuerdo tienes de aquellos años en el Málaga, en aquel Málaga, con Peiró, con Manzano, con Juan de Ramos, etcétera, en el banquillo?
Ha sido cuatro bonitos años para mí, porque creo que en ese momento la Liga Española ha sido seguro número uno de Europa, con un gran Madrid, con Zidane, Figo, Ronaldo, y ha sido placer ser un miembro de esa liga, y creo que en ese momento Málaga hemos tenido un buen equipo que ha jugado buen fútbol, que incluso hemos ganado Intertoto, creo yo, y una vez jugando cuarto finales de Copa UEFA. Y sí, seguro buenos recuerdos.
Bueno, además debías tener muy claro que querías ser entrenador, porque solo tienes 40 años y estás dirigiendo ya al máximo nivel.
Sí, entonces yo tenía siempre muchas ganas para ser entrenador. Ya últimos años como jugador tenía una muy buena relación con mi entrenador, y hablando de fútbol, de ejercicios, de qué se puede hacer, de detalles de fútbol, y la realidad que llevo cuatro años entrenando, y tenía suerte para tener unas oportunidades rápidas en la primera en Bélgica, y ya, eso es ya mi segundo año en Brujas. Año pasado hemos salido campeón, un merecido campeón, y este año estamos también bien, jugando buen fútbol y con que ha sido un sueño para todos belgas, jugando Liga de Campeones este año.
Y uno de los entrenadores que más te gusta es el Cholo Simeone, el entrenador del Atlético.
Ah, sí, Cholo es... mira, todo el mundo lo sabe que Cholo es un ganador puro, que sabe aprovechar lo que tiene, y él ha demostrado que en fútbol no es importante tener calidad, es importante tener jugadores de gran nivel, pero siempre lo que gana es un equipo fuerte. Y para mí seguro que Cholo es entre 4 o 5 mejores jugadores, entrenadores de Europa.
Entrenador, vimos el partido de la primera jornada en el Jan Breidel contra el Borussia Dortmund, un histórico de la competición y del fútbol europeo. Tuvisteis ocasiones, compitió muy bien el Brujas, solamente Pulisic marcó el 0-1 en el minuto 85. Se vio un buen Brujas. ¿Está preparado este equipo para competir en un estadio tan gigante y complicado como el Metropolitano o no?
Ah, mira, seguro que un partido contra Dortmund nos ha dado extra confianza, porque creo que hemos merecido muchísimo más. En primera parte teniendo unas ocasiones, siempre teniendo control de fútbol, y eso ha sido importante para mi equipo. Lo que se trata de esta noche, todo el mundo lo sabe que Atleti es gran favorito en este partido, pero nosotros hemos venido aquí a competir. Vamos a intentar jugar nuestro fútbol y a ver si con un poco más de suerte, a ver si podemos hacer resultados también.
Y nos interesa mucho tu opinión desde fuera, porque aquí siempre pronosticamos en el arranque de las competiciones sobre los favoritos y los candidatos a ganar el título. ¿Para Iván Leko el Atlético de Madrid le puede pelear la Liga al Real Madrid y al Barcelona, y puede pelearle la Copa de Europa al Madrid, al Barcelona, al City, al Bayern, a todos los buenos de Europa, o no?
Lo que yo he visto en estos primeros meses, semanas, meses de la competición española, creo que sí, porque yo no veo un tan grande Madrid, no veo tan grande Barcelona, y Atleti es siempre un equipo muy sólido, con jugadores de nivel mundial muy importantes, como Diego Costa, como Coque, como Griezmann, y seguro que tiene todo para competir. Pero en este momento es muy temprano y hay que ver en qué estado de forma los equipos vienen en mes de marzo, abril, mayo.
Si pudieras tachar a un solo futbolista de la plantilla del Atlético de Madrid, por favor, rogar que no jugara esta noche, ¿cuál le quitarías de la alineación?
Para mí eso no es fácil, porque hay una alineación fantástica, desde gran portero, desde defensa, que es la mejor defensa en Europa en los últimos 5 años. Pero si tengo que elegir uno, para mí es siempre Diego Costa.
¿Te encanta Costa?
Sí, para mí es un ganador, uno que marca goles, que es muy importante para la mentalidad del equipo. Y sí, a mí me encanta Diego Costa.
Habrás advertido a tus centrales, ¿no?, del peligro que corren durante los 90 minutos.
A ver, nosotros lo sabemos que si vamos a jugar uno contra uno en todas posiciones, que no tenemos ninguna posibilidad para ganar partido. Nuestro plan es jugar 11 contra 11 y nosotros jugamos buen fútbol y queremos dar una buena imagen, que en un país pequeño como Bélgica se juega buen fútbol, pero también otro objetivo es absolutamente vamos a competir, vamos a hacer todo para sacar buenos resultados.
Y la última, Iván, imagínate que el Brujas estuviera en la Liga Española, eres tú su entrenador. ¿Dónde crees que estarías en la tabla, más o menos, tú que conoces también bien el fútbol español?
Mira, no es fácil para competir, el fútbol es totalmente diferente, pero no sé, yo tengo confianza en mi equipo, yo sé que en plan colectivo somos buenos, somos a momentos muy buenos, y yo confío que podríamos estar en primeros 10, algo así.
Bueno, en primeros 10 ya es un rival complicado, ¿eh? Aquí los 10 primeros venden las derrotas muy caras, así que seguramente esta noche también va a ocurrir. Iván Lecco, exfutbolista del Málaga, entrenador del Brujas, el líder de la Liga Belga. Y muy amable y estupendo tu castellano, ¿eh?
Venga, muchísimas gracias, ¿eh?
Dejamos el Atlético, vamos con el resto de la Liga de Campeones. Empate a cero entre Manchester United y Valencia, y Mourinho protagonista en el postpartido, Laura.
Sí, te quedó muy tocado el Manchester, también su entrenador, y bueno, pues sigue acumulando detractores. La verdad es que no está gustando demasiado esos resultados, ni tampoco el juego del equipo inglés. Y el último en hablar ha sido la leyenda del Manchester, Paul Scholes, que en la televisión BT Sport de Gran Bretaña hablaba de la mala situación del equipo y concretamente sobre Mourinho decía esto.
Estoy bastante sorprendido de que haya sobrevivido a la derrota del sábado. Sale a la rueda de prensa señalando constantemente a sus jugadores o a los directivos porque no le dan lo que quiere. Creo que está fuera de control y avergonzando al Manchester United.
Tras el encuentro con el Valencia le trasladaron estas opiniones a Mourinho, las palabras de Scholes, y dijo esto.
I'm not interested. Freedom of speech. Free country. You can say what you want.
Dice que no le interesa, que en este país hay libertad de expresión y que cada uno puede decir lo que quiera. En el mismo grupo, ayer la Juve goleaba 3-0 a los suizos del Young Boys con triplete de Dybala y con Cristiano Ronaldo sancionado desde la grada. Lidera la Juve con 6 puntos, segundo el Manchester con 3, Valencia con 1 punto, todavía tiene opciones, y los suizos del Young Boys con 0 puntos. Será clave la última jornada, donde habrá un enfrentamiento directo entre el Manchester y la Juve, y donde el Valencia va a viajar a Suiza precisamente para enfrentarse a la cenicienta del grupo, el conjunto del Young Boys. Ayer también la remontada del City, Silva salvaba a los de Guardiola en el 87 ante el Hoffenheim ganando 1-2, y en este mismo grupo empate a 2 entre el Lyon y el Shakhtar Donetsk. Y también ayer el Bayern empataba en casa ante el Ajax, y el Ajax pudo haberse llevado el partido, tuvo un palo en el 91, mientras que el Benfica remontó y ganó en la cancha de la AEK por 2-3 después de jugar con un hombre menos durante toda la segunda parte. Partidos destacados en el día de hoy: a las 9 de la noche en Wembley, Tottenham-Barcelona, los dos equipos con necesidad. El Barcelona lleva 3 partidos sin ganar, cuenta con las bajas de Sergi Roberto y Umtiti, y también partido en este mismo grupo el PSV Inter de Milán. Recordamos que el Inter y el Barcelona lideran con 3 puntos. Y también partido destacadísimo en el día de hoy, el Nápoles-Liverpool, y en París jugará el PSG, recibe la visita del Estrella Roja.
Gracias, Laura. Ancelotti frente a Klopp en Nápoles. Volviendo a la competición doméstica, el sábado 20 20-45 en Butarque tenemos un Leganés Rayo Vallecano. El Leganés es colista con 4 puntos, el Rayo 18º, 5 puntos con un partido menos, los dos por tanto en posición de descenso. Esta mañana ha hablado Rubén Pérez, uno de los capitanes del equipo pepinero, el único jugador de campo que ha completado los 7 partidos completos. Le han preguntado si hay nervios en el vestuario del Leganés y esto es lo que ha dicho.
No, para nada. Al final, si mira la clasificación, hay equipo con 3-4 puntos más que nosotros que tiene un presupuesto altísimo, un presupuesto que han tenido la suerte de gastarse 30-40 millones de euros en un jugador y bueno, si ellos no están nerviosos, pues nosotros menos todavía. Hace 5 años este equipo estaba en segunda B. Ahora mismo estamos en primera, compitiendo con los mejores, esta es nuestra tercera temporada y bueno, te diría que tengáis paciencia porque seguramente cumpliremos nuestro objetivo, pero bueno, la realidad es que nos ha costado más que el año pasado, el inicio de liga, pero todavía queda mucho y el equipo creo que está compitiendo bien y seguramente pues sacaremos muchos puntos.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Mañana profundizaremos en ese Leganés Rayo Vallecano con protagonistas de ambos equipos en directo aquí en el partido de la una. Cambiamos de balón. El actual campeón de Europa de fútbol sala, el Movistar Inter, comienza hoy la defensa de su título en Serbia. Lo hace en la denominada ronda principal, en la que jugará 3 partidos en 4 días. Hoy debuta frente a los ucranianos del Kherson, mañana jugará frente a un equipo checo y el sábado se medirá al Economac, el equipo anfitrión. El objetivo, ser primeros de este grupo para ser cabeza de serie en la siguiente fase. En Serbia nos escucha ya el director general de Movistar Inter, José Carlos Delgado. José Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
A seguir haciendo historia, campeón en los dos últimos años, 5 ligas seguidas, pues hoy primer plato, ¿no?
Sí, la verdad es que lo has explicado muy bien, a seguir haciendo historia y con la responsabilidad y la ilusión como si no hubiéramos ganado ninguna competición y con la mira puesta en el gran objetivo que es revalidar y seguir haciendo historia y ser el primer club en la historia de la Copa Europa que gana 3 títulos consecutivos, así que nada, todos concentrados, todo preparado, y sí, un primer plato nada fácil, lo veníamos comentando un poco aquí ya los más viejos del lugar, uh-huh. Que ya la competición de fútbol sala a nivel europeo crece, los clubes invierten cada vez más dinero en fichar jugadores brasileños y prácticamente todos nuestros rivales de esta ronda principal tienen 2 o 3 referentes brasileños que hacen que tengan mayor competitividad y que nos pongan las cosas más complicadas.
Ha cambiado el formato de la competición, para que lo entiendan los oyentes, ¿por qué es tan importante ser primero de grupo en esta ronda?
Sí, ser primero de grupo lo que te da garantía ser cabeza de serie en el siguiente sorteo, ¿no? Ya la siguiente ronda es la ronda semifinal, que es la Elite Round, y ahí lo que haces es evitar a los primeros de cada uno de los grupos que en condiciones normales, salvo sorpresa, pues está previsto que nuestros rivales directos sean Fútbol Club Barcelona por un lado, Sporting de Portugal por otro lado, Kairat Almaty, que es otro de los equipos que siempre ha estado en las fases finales, por otro. En definitiva, pues evitarnos los teóricamente favoritos o cabezas de serie para no vernos en la fase semifinal y tener más opciones del gran objetivo, como no, que siempre la Final Four.
Le preguntaban hoy a Ricardinho en Marca, ¿prefieres la Liga o la Champions? Respuesta fácil, Champions, no lo pienso dos veces. ¿Hay obsesión por ganar la tercera?
Hombre, a ver, yo ahí con Ricardo siempre tenemos nuestra, pues para mí la competición sin duda alguna más complicada, más difícil es nuestra liga, ¿no? La liga española es la más competitiva, es la liga que el premio a la regularidad durante todo un año, el esfuerzo durante todo un año y de hecho pues bueno, hemos tenido la proeza de ganar 5 títulos consecutivos. Es verdad que a nivel de proyección y un poco comparando con el fútbol y el equipos como el Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, ganar la Champions, además que este año ya es formato oficial de UEFA Champions League Futsal, pues te da un prestigio a nivel internacional, no solamente para nuestro club, sino para patrocinadores, para aficionados al fútbol sala, y es verdad que los jugadores tienen como este objetivo prioritario. Nuestro club, pues al final, todas las competiciones en las que participamos, tenemos que ganarlas en la exigencia, pero que duda cabe que yo siempre pongo, para mí quizás al nivel, en primer nivel, la Liga Española por lo larga, por lo complicada y porque es el premio a todo un año, pero la Champions para nosotros pues es un objetivo muy, muy importante, de luego.
Y una última, ¿por qué este comienzo de liga tan dubitativo? Séptimos a 5 puntos del líder, una victoria, un empate, una derrota, derrota contra el Levante, empate contra el Peñíscola. ¿Qué pasa, José Carlos?
Sí. Bueno, afortunadamente no estábamos acostumbrados, ¿no? Y eso hace que esta situación pues sea extraordinaria porque no la habíamos vivido hasta ahora. Es cierto que en las 5 ligas consecutivas para encontrar una primera derrota nuestra a lo mejor teníamos que ir hacia allá la jornada 11, 15, incluso en la segunda vuelta. Pero bueno, es que las temporadas cambian, ¿no? A nivel de juego, a nivel de rendimiento, no ha variado. Yo creo que más o menos lo que venimos argumentando es nos penalizan mucho unos errores puntuales que estamos teniendo también fruto de una plantilla que ahora tenemos un poquito más mermada, con cuatro bajas importantes que hemos tenido en las primeras jornadas. Y luego generaron muchísimas ocasiones de gol. El año pasado, partidos como los que hemos realizado ante Levante, ante Peñíscola, eran partidos que podíamos hacer perfectamente. Al final los acabamos ganando y ahora pues la diferencia es el que nos penaliza muchos errores puntuales en momentos determinados, porque si analizamos los partidos en los dos que hemos tropezado, entre comillas, íbamos con ventaja en el marcador y luego pues quizás el cansancio. También hemos preparado con mucha intensidad Supercopa, que ganamos como primer título oficial. Nosotros estamos tranquilos porque al final el sistema, el método de trabajo está consolidado y estamos siguiendo los plazos que estamos establecidos. Queda muchísima competición y más
José Carlos,
a tema de no meter las ocasiones que tenemos.
Me tengo que ir, nos acaba el tiempo. Gracias, mucha suerte esta tarde.
Gracias.
Os quedáis con las noticias a partir de las 2 con Felipe Serrano. Esta tarde, recordad, la Liga de Campeones a partir de las 8:30. Adiós.